Observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras con Nick y Mauro a través de unidosporlasaves.com. Un saludo pajarero.
Un saludo pajarero en una nueva temporada, la cuarta temporada de Charlas Pajareras. Y siempre en Charlas Pajareras, pues saludándolos arroba Nicky Carrera Levy.
Un saludo pajarero, qué bueno volver a la cuarta temporada, estar aquí en compañía de grandes invitados como en el día de hoy y acompañados de todos ustedes en un espacio que cuando nos ausentamos nos piden, así que volvimos en esta cuarta temporada que está buenísima. Bueno, estamos muy contentos de empezar esta cuarta temporada con un gran personaje, una persona que le ha inyectado muchísimo a la biología de Colombia, a la conservación de las aves, a la observación de las aves, al estudio de las aves, nada más y nada menos que Gary Stiles, un estadounidense que llegó a Colombia en los años 90 y que gracias a todo el estudio que ha hecho a través de estos años, durante 17 años también vivió en Costa Rica, enseñó en diversas universidades, entre otras cosas como ecología, poblaciones, evolución, estadística de las aves, y también en el 2005 describió una nueva especie de ave para la ciencia, nada más y nada menos que el Citalopus stilesi, así denominado en su honor, no sé si lo dije bien, y en el 92 Gary describió otra nueva especie, que es ese tororoi maravilloso que nos gusta mucho, que es la Gralaria Katzneri, tan difícil de ver, así que esta fue llamada en honor a Peter Katzner, una historia muy bonita que seguramente no la va a contar, y pues Gary, yo me podría quedar hablando aquí de ti, presentándote, contando cómo ha sido importante de verdad para ese legado que ahora también vas a heredar a través de Andrés Cuervo. Y yo creo que tenerte en este espacio para nosotros es muy importante y para todas las personas que te van a ver, porque es precisamente aquí donde nosotros como pasión abrimos los micrófonos para decirte hola, queremos saber un poquito más de ti, queremos saber quién es esa persona que está detrás, ese cerebro que está investigando. Ya te habíamos tenido en este espacio hablando de la única especie extinta que es el Podiceps andinus. Hoy este espacio es para ti, para conocerte un poco más. Bienvenido a Charlas Pajareras.
Bueno, muchísimas gracias.
Gary, pues estamos, como lo decía Nicky, muy felices de tenerte acá en este espacio y este espacio siempre lo hemos comenzado pues pidiéndole a nuestro invitado que nos devolvamos en la historia. Seguramente, estoy seguro que la historia que tú tienes nos daría para muchísimos programas. Hoy vamos a ver, pues digamos, una versión que tú nos quieres contar. Entonces, devolvámonos en la historia y devolvámonos a la infancia, devolvámonos, como yo digo siempre, el cassette. Y bueno, ¿quién fue Gary Stiles? ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde nació? Cuéntanos un poco y comencemos por ahí. Bienvenido, Gary, a Charlas Pajareras.
Bueno, después de 80 años va a ser un cuento bastante largo, pero bueno, nací en el estado de Maine, en el extremo noreste de los Estados Unidos, y en aquel momento estaba la Segunda Guerra Mundial en pleno auge, con poco mal para los aliados en ese momento. Mi papá se enlistó en la Armada de Norteamericana y mi mamá volvió a Massachusetts y Rhode Island, donde estaban sus papás. Y fue ahí que comencé a interesarme en las aves, porque en aquel tiempo, pues, mi abuelo era bastante interesado en las aves y me sacaba como un niñito a ver. Ahí estaba el robin, ahí está el sparrow y cosas así. Y cuando él se murió, una de las cosas que me legó fue una pequeña guía de campo de las aves. Entonces, caramba, hay guías para esta cosa. Y es una guía de muy chiquitico, de relativamente poca información. Estoy seguro que mal identifiqué muchas aves al principio. Y bueno, mis papás estaban bastante alejados de cualquier cosa relacionada con las aves. Y pues en algún momento, cuando yo estaba en colegio, estuvimos en New Jersey. Y pues yo toda la vida me había estado interesado en caminar en el monte, en cualquier bosque que hay, y observar aves. Pues una de las cosas más impresionantes para mí en aquel momento fue ver toda la migración de primavera de las reinitas, con todos sus plumajes bonitos. Y bueno, cuando yo estaba en los Boy Scouts, yo siempre era el niño naturalista, porque después de descubrir una guía de campo para aves, pues comencé a buscar guías de campo de todas las cosas que estaba viendo en el monte. Y entonces, incluso pues en el colegio, cuando terminé con mi proyecto fue de especímenes de plantas de todos los bosques que tenía en conocimiento en aquel momento. Pero bueno, otra cosa que cuando mi papá en particular se trasladó a Nueva York, un sitio fascinante para mí, fue el Museo Americano de Historia Natural, especialmente los dioramas. Y me quedé mirando varios de estos dioramas. Había uno de las aves de Barro Colorado, en la isla de Barro Colorado en Panamá, con un montón de aves que me parecían absolutamente fantásticos. Y yo decidí en aquel momento, voy para allá. Y bueno, después llegué a terminar el colegio. Fui al Amherst College en Massachusetts, donde, entre otras cosas, en dos veranos, pues el profesor Lincoln Brower, que era un experto en mimetismo en mariposas, que también yo colecté mariposas en su momento, pues me llevó a Trinidad, en la isla de Trinidad. Y ahí pues tenía mi primer experiencia con aves neotropicales, del cual quedé de una vez un adicto completo. Y bueno, incluso hice mi tesis en la universidad sobre una comparación entre las respuestas de una especie tropical que era Rhamphocerus carbo, y las urracas de los Estados Unidos, el Blue Jay del este allá. Y encontraba que, bueno, todos aprendieron muy bien a discriminar las mariposas de mal sabor por sus características, pero las características que usaron eran diferentes en los dos casos. Por las tángaras era muy importante el patrón. Para las urracas fue más que nada el color. Pero bueno, después buscando una escuela una cosa que aprendí de Lincoln Brower inconscientemente es que, carambas, le pagan a uno para este tipo de cosas. Y decidí, bueno, como yo estaba siempre dando conferencitas en los Boy Scouts, pues que entonces estaba buscando una escuela de posgrado y encontré uno interesante en California por dos razones. Uno es que el profesor que yo pensé que podría ser mi profesor guía, Thomas Howell, estaba haciendo estudios de aves en Nicaragua. Y por otro lado, California estaba al otro lado del país que Massachusetts. Entonces, esto me dio oportunidad de irme pajareando de costa a costa varias veces, simplemente manejando y encontrando cosas, sitios interesantes, a ver, parques nacionales y todo esto, y viendo un montón de aves que yo no conocía. Y después, en el estudio graduado, pues estaba preguntando a mi profesor guía, ¿cuál sería un grupo interesante de aves que puede estudiar combinando cosas como comportamiento, evolución, bueno, todas las cosas de ecología. Y él me dijo, más o menos, rascar la cabeza un momentico y dijo, ¿sabes qué? Pues no hay nadie trabajando con colibríes en este momento. Y esto puede ser un grupo interesante. Y bueno, yo no tenía interés especial antes en colibríes porque solamente había una especie que no era nada común en Massachusetts. Pero bueno, salí al campo alrededor de la universidad en el Chaparral de California. Encontré un colibrí. Decidí, bueno, me siento a observarlo. Y terminé observando este ave que logré capturar y marcar con una marca en la espalda para reconocerlo. No me acuerdo cuántos centenares de horas, pero ya conocí muy bien su comportamiento al punto que, por ejemplo, si alguien me pregunta dónde está este ave en este momento, y yo podría especificar con un 90% de estar correcto, no solamente al arbusto, pero precisamente el lado del arbusto y la percha en que el ave está. Y en la próxima, bueno, vale la pena decir que con algunos amigos de los estudiantes graduados siempre estábamos en lo posible escapando a México para observar aves allá. Y bueno, en el proceso, con el trabajo con jaula y todo, pues aprendí a colectar aves y la importancia de colecciones de museo y las cosas que una colección de museo también puede ayudarle a uno para ayudar a dar un contexto para las observaciones que uno hace en el campo. Entonces, bueno, próximo evento bastante importante fue un... Yo fui estudiante en el primer curso de la Organización de Estudios Tropicales, el OTS. Un curso de ecología tropical en Costa Rica de 2 meses. Y esto, pues, también, pues, me dio la oportunidad de observar, pues, muchas aves allá. Y en particular, un profesor de este curso, que se llamaba Larry Wolf, estaba haciendo un estudio sobre el comportamiento de una especie de colibrí, Pythonus longirostris, como se llama ahora, que forma las asambleas de corteo. Y yo estudié colibríes en uno de mis proyectos allá, especialmente en relación a flores de las heliconias, los platanillos. Y Larry después me invitó a Costa Rica en como 2 o 3, 4 ocasiones en los años de 1968 a 1970 para ser su asistente de campo en este estudio de las aves de este lex de Pythonus, que también me pareció súper fascinante. Y bueno, al fin, cuando gradué del posgrado, solicité una beca del American Museum of Natural History para volver a Costa Rica y hacer un estudio mucho más detallado de colibríes en varios sitios. Y justo cuando estaba terminando con esta beca, la Universidad de Costa Rica estaba necesitando un ornitólogo. Y bueno, yo apliqué para el puesto y lo gané. Y ahí comencé un largo trabajo en la universidad allá. Pues también vale la pena mencionar que, bueno, una de las determinaciones que hice en cuanto a mi plan de vida cuando yo estaba en Trinidad es que, carambas, no quiero solamente ser un visitante al neotrópico, quiero vivirlo, quiero estar ahí viviendo y observando aves todos los días en lo posible. Entonces, bueno, en Costa Rica ya enseñé durante como 17 años y visité muchos lugares de Costa Rica, muchas cosas raras y interesantes.
¿En qué año llegaste a Costa Rica, Gary?
Bueno, yo estaba visitando desde el 68 en adelante, pero más o menos desde mediados del 70 comencé a estar permanentemente allá, solamente visitando a mis papás que ya habían movido a Carolina del Norte. Y entonces fue del 73 que yo entré en la universidad allá. Y bueno, vale la pena mencionar en aquel momento que yo encontré una otra bióloga que se llamaba Susan Smith, que estaba súper interesado en las aves también. Nos casamos, venimos a Costa Rica y seguimos en nuestras propias investigaciones. Ella consiguió empleo en otra universidad, pero al fin y al cabo, pues, ella no cuadró muy bien en el ambiente social de Costa Rica, pues machismo y todo lo demás. Y decidimos que, bueno, nuestros planes de vida, por lo menos geográficamente, eran incompatibles. Así que después de unos dos años y medio, pues tres años casi, se acabó el matrimonio. Pero yo me seguí en Costa Rica, pues visitando, explorando. Durante mi primera visita de Costa Rica, incluso yo quería conocer a Alexander Scotch, que había dedicado su vida a estudiar la biología reproductiva de aves neotropicales y habían publicado reportes sobre cómo anidan y el comportamiento ecología de como más o menos 200 a 300 especies que no habían sido estudiados antes. Y bueno, esta primera visita fue interesante para mí un poco, porque yo llegué con un Land Rover del OTS prestado y había que llegar a la finca de él, que entonces después de llegar por varios caminos bastante embarrialados, llegué a uno que definitivamente era imposible. Decidí, bueno, voy a caminar. Y caminé como una hora más o menos en barro hasta más de las rodillas en algunos casos. Llegué bastante desreputable a la finca de él, pero encontré en él y la esposa Pamela, pues, un par de gente maravillosa que me introdujo a algunas de las delicadezas culinarias de Costa Rica, como chonto duro, que ahí llaman peibaye, y logramos observar un par de aves interesantes para mí también. Me acuerdo especialmente que un par de tangaras que estaban en una pelea territorial entre cayeron al suelo agarrados y picoteándose, y él, que era un pacifista completo, dijo, bueno, en cada sinfonía hay una que otra nota discordante. Una frase bastante bonita que me quedé en la memoria. Pero bueno, Costa Rica, varias aventuras como interesantes, uno de los cuales era que hay allá un área que parece una sabana prácticamente, en una zona rodeada completamente de bosque húmedo. Y entonces totalmente inexplorado, pero con el Centro Científico Tropical allá logramos conseguir un helicóptero y yo con dos compañeros más, pues lo aterrizamos en este se llama Sabana de Durica para estudiarlo. Y por un lado, las aves eran muy interesantes porque varias especies de páramo estaban ahí, casi 1,000 metros por debajo de lo que se conocían. Pero otra cosa interesante fue que la cuestión del helicóptero, porque precisamente en este momento ocurrió este intento de asesinato de Ronald Reagan. Y entonces todo el militar y todo lo demás estaban súper alerta y Tuvimos como 3 días programados para quedarse allá, pero en el tercer día, nada de helicóptero. El cuarto día, nada de helicóptero, decidimos, bueno, casi no tenemos comida sino arroz. Y decidimos, bueno, toca seguir caminando. Wow. Entonces subimos a la parte más alta, tratar de seguir el filo principal de la cordillera de Talamanca y escoger un sitio bueno para bajar a civilización otra vez. Y el gran problema con un filo así es que no hay agua. Es decir, que todas las quebradas están abajo. Entonces, bueno, vivimos 2 días en arroz quemado porque nuestro compañero Manuel siempre chamuscaba el arroz cuando trataba de cocinarlo. Espichando agua de los musgos de sphagnum. Entonces, bueno, después de este maravilloso de dieta, al fin llegó un helicóptero que nos encontró en el filo y nos echó una escalera por debajo. Salimos, al fin regresamos a San José y en el mismo aeropuerto nos procedimos a devorar como no sé cuántas hamburguesas cada uno. Pero bueno, en todo este proceso pues cuando llegué a la Universidad de Rica tenía una colección pequeñita con relativamente pocas especies de aves y a lo largo de mi tiempo allá logré convertirlo en una colección bastante representativa de las especies del país. Decir que ya por lo menos para el futuro allá, pues había algo bastante importante para ayudar a orientar y educar a gente interesada en aves también. Y el último trabajo grande que hice en Costa Rica fue que me duró varios años, escribir una guía de campo de aves de Costa Rica. Porque cuando llegué por primera vez a Costa Rica, habían solo 2 guías de campo más o menos. Uno era un guía de Blake sobre aves de México, que tenía aproximadamente 30 ilustraciones en blanco y negro en todo el libro, que no ayudó mucho.
Increíble.
El otro era el guía de aves de Venezuela de Chance. Y Phelps. Es decir, que había como un bastante hueco. Y entonces trabajamos varios años en este guía. Yo también hice varias visitas al Museo Americano y el Museo en California para hacer mi propio guía de aves, simplemente dibujando las pieles para tratar de tener bien los detalles. Y finalmente, pues, logramos cuadrar la guía con la prensa de la Universidad de Cornell. Y en el proceso, pues, la esposa de un colega en Costa Rica, un forestal que se llamaba Gary Hartshorn, era una editora durísima de nuestro trabajo. Y, bueno, yo realmente aprendí mucho sobre cómo editar cosas, escuchando y diciendo sí, señora, a ella. Pero bueno, ya hacia el final de este proceso, yo estaba también involucrado en un curso del OIT que se llamaba Ecología de Poblaciones, en que el curso duraba un mes y visitamos unos 5 sitios en el campo. Y esto fue abierto a estudiantes de toda Latinoamérica. Y entonces, yo creo que el curso tuvo su efecto en varias partes porque he notado que varios de los estudiantes que este curso siguieron en sus propios países a ocupar puestos importantes o como ornitólogos o conservacionistas. Y ya hacia el final de todo esto, una estudiante de de uno de los primeros cursos que coordiné, que se llamaba Loreto Roselli. Decidí que quería regresar a Costa Rica para sacar su maestría. Y bueno, una cosa se llevó a otro y al fin decidimos casarnos. Y ella dijo, bueno, me caso contigo, pero tienes que venir a Colombia.
Wow.
Es decir que, bueno, en ese momento en Colombia, la moda era secuestrar para rescate y todo lo demás. Entonces, bueno.
¿Qué año estamos hablando?
La costumbre local. Pero bueno, llegamos a Costa Rica en el 89, okay. Que era justo cuando Pablo Escobar y compañía estaban poniendo bombas por todo lado. Uno que cayó aproximadamente 6 o 7 cuadras del apartamento que tuvimos. Y bueno, después de Costa Rica, ver tanta gente como vigilantes y todo, además del ejército, con escopetas y todo esto, fue un poco extraño, pero bueno. De todas formas, esto pues ya comencé, pues trabajé un año en una universidad y después salió el puesto de unitología pues, para la Universidad Nacional. Entonces decidí, bueno, ya, vámonos. Y logré ganar este puesto. Encontré una colección como un orden de magnitud más grande de lo que tenía en Costa Rica, pero totalmente desorganizado. Y los primeros años, pues estaba más que nada entrenando clases y organizando la colección. Pero bueno, otra cosa que es importante en Colombia en aquel momento es que los observadores de aves, especialmente en Bogotá, era cosa muy escasa. Es decir, todo esto de pajarear era salir al campo, tratar de colectar un ave, traerlo a la colección para que el preparador lo prepare. Y en parte por esto, con Loreto decidimos, bueno, necesitamos una asociación de pajareros acá. Pues ya se había fundado uno en Cali y había uno nuevecito en aquel momento en Medellín. Y decidimos, bueno, vamos a hacer esto para Bogotá. Y fuimos con otros amigos en los cofundadores de la Asociación Bogotana de Ornitología. Y también desde el inicio, pues yo había participado en algunos conteos navideños en los Estados Unidos y con Loreta en Costa Rica. Y decidimos, bueno, cosa que puede ser la actividad insignia de la ABO era cada año hacer un conteo navideño. Y después yo seguí como organizador básicamente de esto. Y durante, bueno, sigue los conteos en la sabana de Bogotá. Y hace unos pocos años, pues, nos sentamos a organizar y analizar los datos de los primeros 25, 26 años de estos conteos, que fue un camello, un mega camello, pero salieron en una publicación donde, pues, entre las conclusiones más interesantes es que había cambiado y siguen cambiando la avifauna, y la causa más frecuentemente relacionado con estos cambios fue el cambio climático. Lo que había una cosa que yo no había parado muchas bolas en el pasado, pero ya, pues me quedé completamente convencido. Algunas especies habían subido a elevaciones más altas antes presentes cuando yo estaba apenas llegando allá, a nivel de la sabana propiamente dicho. Otras cosas de elevaciones bajas bastantes habían llegado y establecido. Entonces es un proceso que que todavía continúa. Y hace, bueno, unos primeros años que estaba en la Universidad Nacional, pues Loretta y yo hicimos un estudio de, en detalle de la ecología de aves de un pedazo de bosque en la zona protectora del Parque Nacional Chingaza. Y decidimos en, ya en como 1914, hacer un proyecto repitiendo este y viendo pues qué había cambiado. Y también, como no existía en aquel momento ningún estudio realmente detallado de aves en un páramo de Colombia, decidimos, bueno, también combinamos esto con un trabajo en un páramo en Chingaza, que un sitio maravilloso que se llama el Valle de los Frailejones, o Valle del Frailejón. Y entonces, pues, esto entre varias otras cosas, ya hemos publicado una buena parte de los resultados de esto. Ah, como incidentes chistosos, en, yo estaba recién establecido en la Universidad Nacional y el director del Departamento de del Instituto de Ciencias Naturales, donde yo estaba, me vine a la oficina con los ojos así, diciendo que se requiere urgentemente a usted en el consulado de los Estados Unidos. Y yo pensaba, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Me ha deportado? ¿Qué? Pero en este momento, el cónsul en Costa Rica era un super, hiper, mega pajarero que se llama Peter Kessner. Y él me dijo que, bueno, yo he descubierto una especie nueva para la ciencia. Lo que yo quiero es que usted lo describe con todo lo necesario de colectar especímenes o lo que sea y ponga mi nombre. Yo pensé, caramba, esto suena chistosísimo. Entonces, fuimos al sitio, logramos encontrar el ave, yo conseguí un ejemplar. Y después con Loretta y Luis Miguel Rengifo volvimos al sitio y logramos conseguir un par de ejemplares más, porque siempre me gusta tener por lo menos algo concreto para, con más de uno, para hacer una descripción. Pero bueno, de ahí nació la descripción de Grolaria Kessneri.
Increíble. ¿Eso qué año fue, Gary?
La descripción fue en el 72, si no me acuerdo mal.
Ok.
Y bueno, otro evento importantísimo para mí, como yo siempre estaba interesado en colibríes y había escrito varias cosas sobre ellos ya, fue una visita a Chiribiquete.
Ok.
Y en esta visita, bueno, esto fue una colaboración entre el Instituto de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico de Madrid. Y uno de los profesores del instituto cuando yo estaba allá, en aquel momento, era un profesor y trabajaba, bueno, basado en el Jardín Botánico. Y se hicieron como tres expediciones en aquel proyecto. Los primeros dos eran de botánicos, pero lograron pues contaminar la pureza botánica en el tercero con unos zoólogos y yo me fui para la parte de aves. Y pues una de las cosas que habían colectado los botánicos era un colibrí que sentado mirándolo en la colección y todo, no pude identificar. Tenía la sospecha de que era de un género Clorostilbon, pero bueno, decidí, bueno, qué maravilla de oportunidad de saber qué diablos es esto. Y cuando comencé a poner redes allá en el sitio en Chiribiquete, que bueno, era un sitio espectacular, escénicamente. Primera cosa que me cayó fue una hembra de este colibrí, después un par de machos. Y bueno, resulta ser el colibrí más común del sitio. Con la hembra, pues ya aseguré que el género era Clorostilmon. Y así cumplí una ambición de la vida prácticamente, de encontrar y describir un nuevo colibrí para la ciencia. Y esto es colibrí Clorostilmon olivarisi, que yo nombró en orden de uno de mis predecesores en el Instituto de Ciencias y la Colección de Aves, Antonio Olivares. Y desde entonces, pues, he seguido con aves y pajareando en varias partes. Y resulta que en una de las, no me acuerdo cuál, pero una de las, más o menos al año 2000, uno de los encuentros nacionales de aves, que vale la pena mencionar que yo asistí en uno de los primeros con Loretta, y bueno, fuimos como 10 gatos, no más, representando la ornitología nacional. Pues luego organizamos uno en por Bogotá y estuvimos ya 13, pero la cosa que comenzó a tomar vuelo propio y en Amazonas, pues ya no me acuerdo cuánta gente había, pero por lo menos unos 50. Uh-huh. Y nos quedamos en un maloca ahí cerca de Leticia. Y durante, hice una conferencia en esto, en que pues era más o menos cómo ha cambiado la ornitología y más que nada el conocimiento de aves en Colombia. Y pensé, bueno, lo que pasa aquí es un problema, que hay una cantidad de tesis, una cantidad de gente joven que una vez que publican sus tesis o pasan a hacer informes de una que otra cosa que nunca se publica tampoco. Entonces, lo que necesitamos aquí es una revista dirigida en buena parte a autores jóvenes que comienzan a estimular la publicación, para que la gente sepa que realmente ornitología está muy viva y muy coleando en Colombia. Entonces, resultado neto de esto, un caso clásico de abrir boca, meter pata, es que terminamos fundando la Asociación Colombiana de Ornitología y la revista Ornitología Colombiana. Y yo trabajé como editor de esto por algo más de 15 años. Y actualmente, pues, es interesante que se mantiene en familia. Loretta es la editora principal y yo estoy ayudando en esto, pero simplemente mirando los números pasados, la cantidad de gente que han publicado allá por primera vez y que han seguido en muy activos en, tanto en ornitología como pajareando, como siempre, es impresionante. Entonces, esto ha sido, pues, una experiencia. Bastante trabajo, pero muy, muy grato en este sentido.
Un legado muy, bien importante, todos estos trabajos. Cuéntanos un poco la historia del Citalopus stilesi. ¿Cómo es la historia de...?
Bueno, es una historia de que yo no tenía nada que ver hasta leer la descripción, que era como una especie de regalito a varios de mis amigos y colegas. Así que tomar crédito para la descripción, definitivamente no, solamente lleva mi nombre, pero esto, pues, en sí es bastante, bastante placentero, por decirlo así. Y bueno, hay que decir muchísimas gracias a todos mis amigos y colegas para esto.
¿Quién la escribió?
Bueno, varias personas: Andrés Cuervo, por ejemplo, Daniel Cadena, Luis Miguel Rengifo. No me acuerdo, pero bien como 5 o 6 autores, entonces. Entonces, bueno, fue realmente para mí una cosa muy especial.
Claro, ¿no? Un homenaje muy, muy merecido con todo el trabajo que has hecho, Garizo. ¿En qué año fue esa descripción? ¿90s o más
bueno,
cerca?
No, fue como 2005, 2004, 2005. Por ahí. Sí.
Okay. Así es, más reciente. Ok. Yo tenía una inquietud ahorita y alguien también la preguntó por aquí. ¿Todavía conservas la guía que te dio tu abuelo?
No. Desafortunadamente, pues, cuando mi papá murió, mi mamá, bueno, mi hermana, pues, estaba viviendo en Hawái. Y entonces, yo estaba ya, no pude hacer una salida en aquel momento. Ella decidió vender la casa en Carolina del Norte y en el proceso, pues, deshacerse con casi todas las cosas que eran mías, que no se necesitaba o algo así. Y bueno, esta guía desapareció en el proceso. Fue una guía chistoso porque era no mucho más grande que una caja de fósforos de un tipo que se llamaba Chester Reed. Y bueno, esto fue importante para mí porque el descubrimiento era que la guía, que guías de campo existían y que yo podría ya comenzar a identificar muchísimas cosas que me conocía, pero sin nombre.
Claro, claro. Y luego la guía que hicieron en Costa Rica, ¿esa guía todavía está vigente o esa guía todavía la han actualizado?
Bueno, hay varias actualizaciones que hechos en Costa Rica. Bueno, Loretta también tradujo este libro. Y yo creo que no se han vuelto a necesitar o reimprimir la versión en inglés, aunque se puede conseguir usado. Pero ya pasó por lo menos 3 ediciones en español con un ex estudiante mío haciendo varias actualizaciones. Y después también venía no sé cuántos guías más. Creo que hay por lo menos 2 más de aves de Costa Rica que están en el proceso de escribir o publicarse.
Ok. ¿Y en Colombia, después que llegaste a Colombia, no te dio el bichito también por hacer algo de guías de Colombia? ¿En esa época existía solo Hilti o no existía?
Bueno, por un lado, pues, ya poco antes de llegar a Colombia, se publicó la guía de Hilti Brown.
Uh-huh.
Y bueno, yo pensé, bueno, que era una guía maravillosa, me ayudó muchísimo. Y bueno, por dicha no tengo que escribir otra guía de campo. Y en parte porque, bueno, me interesaban las láminas y todo esto, identificar, pero para mí también era muy interesante toda la parte de ecología, vocalizaciones, comportamiento de las aves, que actualmente en la nueva generación de guías de campo en Colombia, pues ha sido más o menos pasado de alto, o resumido en un par de frases.
Uh-huh. Okay.
Entonces, bueno, estoy participando en otro esfuerzo para una guía que básicamente va a enfatizar estos aspectos y rellenar algunos de los conocimientos nuevos en estas cosas que se han encontrado en las guías después del libro de Hilti Brown.
Claro. Y digamos que el estudio que empezaste con ese primer colibrí que viste en Estados Unidos, allá en Massachusetts, si no me falla la memoria, ¿en Colombia seguiste trabajando mucho con colibríes?
Pues en lo posible. Lo que básicamente estoy haciendo más que nada con colibríes, además de observarlos cada vez que voy al campo, es capturarlos y medirlos. Y sacando una un archivo bastante voluminoso ya de cómo se construye un colibrí, por decirlo así. Porque encontré que hay mediciones que simplemente no se pueden tomar con especímenes de museo. Y hay datos de cosas como las patas. Nadie para muchas bolas a las patas de colibríes porque son tan chiquitos que si uno amarra en un espécimen, pues son prácticamente inaccesibles para medir. Entonces capturo el colibrí, saca una serie de mediciones, saca un dibujo del ala y todo esto ya tengo bastante información sobre como 170 especies de colibríes que espero pues seguir un poco con este proyecto en los próximos años, a ver hasta dónde llego y finalmente escribir un, qué sé yo, una monografía o algo así sobre la morfología de externa de colibríes y cosas como cómo difieren los sexos y edades y, bueno, cosas relacionadas con esto. Es decir, que es muy útil combinar con especímenes de museo porque en muchos casos pues hay plumajes raros que si están aparecen en un museo pues me ayuda a poder identificar mejor cosas que veo en el campo.
¿Conoces todos los colibríes de Colombia o llevas registro de las especies que has visto?
Todavía me faltan unos poquitos. Y pues eventualmente me gustaría rellenar las cosas que me faltan, pero también me interesa en lo posible viajar a otros países, por lo menos para tener datos de todos los géneros que puedo.
Claro.
Incluso, bueno, uno de mis trabajos en los últimos años fue decidí, bueno, quiero saber más de por qué tal y tal cosa se llama tal y tal cosa y entonces me metí en un proyecto de que duró como 2 o 3 años de tratar de rebuscar en la literatura antigua todas las descripciones de originales de los colibríes y precisamente en este momento pues salió un estudio de la filogenia de colibríes, es decir, el árbol familiar de colibríes basado en genética. Y entonces con las cosas que es, viendo esto y viendo que había una discrepancia bastante impresionante entre los nombres que estaban usando científicamente y cómo cuadran las especies con este árbol familiar de los colibríes, al fin terminé con otros colegas escribiendo un par de artículos sobre especialmente las esmeraldas, el grupo más grande de colibríes, que reorganicé la clasificación con respecto a todo este estudio genético sobre filogenia. Y también fue bastante laborioso, pero interesante. Realmente es fascinante cuando uno comienza a leer las cosas del siglo XIX antes y encontrar explicaciones de por qué esta cosa salió en este género y por qué debe estar por otro lado. Y lo divertido de esto es que esto me hizo comenzar a mirar cosas de colibríes que no se me había ocurrido antes. Teniendo, pues, realmente quién se relaciona con quién. Fue divertido, interesante en este sentido.
Muy interesante. Y, digamos, de los colibríes, ¿tienes alguna especial que digas o algún recuerdo especial de alguno que hayas visto? Bueno, ya nos contaste del de Chiribiquete. ¿Algún otro que hayas dicho hoy?
Pues, tengo una tendencia de cambiar de especie favorito dependiendo en quién estoy estudiando en este momento. Actualmente, pues, como tenemos en una finca en Tabio, pues, un jardín de flores para colibríes, pues me encantan especies como, pues especialmente Metalura tiriantina, que tenemos una hembra que, bueno, durante varios años lo llamamos Madame, que siempre tenía una rutina súper regular para visitar ciertas especies de flores. Entonces, pues ya viendo tanto, ya uno comienza a pues, conocerlo bien y gustarle más. Y entonces varias de las especies que tenemos en la finca pueden ser en cierto modo favoritos en este sentido.
Claro, claro. Además hay muy buenos colibríes por ahí, por esa zona. Entonces, antes de ir a preguntas, quería preguntarte, bueno, actualmente tú sigues en la universidad, ¿qué proyectos estás trabajando en ese momento? ¿Cuál es, o sea, hoy día qué está haciendo Gary Stiles? ¿Cuál es una rutina de un día hoy?
Bueno, yo soy pensionado ya.
Ok.
Entonces, pues en este momento sigo escribiendo en este obra sobre aves de la sabana de Bogotá y también pues tratando de recopilar pues varias de las observaciones que tenía en el pasado que me parecen interesantes pero que no había publicado, pues en parte porque cuando vine a Colombia pues ya era un cambio bastante grande en cuanto a trabajo, en cuanto a, por ejemplo, la colección de aves allá y todo esto. Y varias cosas quedaron en el tintero que hice en los últimos años en Costa Rica, incluso algunas cosas con Loretta. Y por esto, pues, también quiero, además de seguir con mi proyecto de anatomía o morfología de colibríes en relación a ecología, tratando de resucitar y publicar algunos de estos otros estudios, además de, pues, tener la oportunidad de pajarear en donde se puede. Una de las cosas bonitas de la universidad fue un curso que se llama Taxonomía Animal, que tenía, además de laboratorios sobre los grupos principales de vertebrados en particular, además de insectos, fuimos a todos los semestres a una salida de campo de 15 días. Y había 5 profesores, uno en mamíferos, uno en aves, que fui yo, uno en herpetos, uno en peces. Entonces, cada uno tenía, los estudiantes del grupo, 2 días con este profesor y después pasamos intercambios. Y los sitios escogidos para visitar en muchos casos eran sitios donde no estaba bien representada las colecciones del instituto o simplemente sitios de interés particular. Así que al fin y al cabo logré visitando casi todos los departamentos de Colombia en todo este tiempo y fue también muy útil para capturar colibríes, además de trabajo de la colección.
Genial.
Bueno, vamos a entrar entonces en sección de preguntas. Aquí, Gary, tenemos de todo un poco. Hay adultos, también hay niños que son guardianes de las aves. Y hay un niño que él se llama Juan Sebastián Ávila. Él es del departamento del Huila, Neiva. Y Juan Sebastián, él tiene un sueño y él es una persona que cree que todavía el Podiceps andinus pueda estar por ahí, en alguna de las lagunas de los páramos de Colombia o los subpáramos. Y él pues quiere saber si es posible hacer una visita como niño al área de ornitología de la Universidad Nacional, al museo. Y también él quiere saber si usted cree que el Podiceps andinus esté vivo y esté por ahí escondido.
Bueno, por un lado, pues yo creo que no hay ningún problema en visitar el Instituto de Ciencias Naturales y ver la colección allá. Lo que, bueno, puede escribir a mí, o bueno, yo no soy ya el encargado de la colección, entonces tocaría con Andrés Corvo para finiquitar detalles, pero sí tenemos material bastante bueno de esta especie, todo recolectado por José Ignacio Borrero en los años 40 en la Laguna de Tota, cuando ya no está. Y dudo mucho de que todavía existe en vida, que realmente pues se ha hecho estudios o informes sobre, yo diría, prácticamente todas las lagunas de Páramo e incluso de la sabana de Bogotá, donde era una población importante. Y ya, sin encontrarlo. Entonces, yo creo que pues definitivamente es extinta como en vida, pero si uno quisiera ver cómo era, por lo menos tenemos en la colección del instituto una serie bastante buena.
Muchas gracias por tu respuesta. A Juanes ya le vamos a decir cómo lo podemos ayudar para que visite esta colección en Bogotá. Bueno, uh-huh. Seguimos con preguntas. Ahora vamos con una pregunta, Pau, que nos dice, mi pregunta es muy particular, ¿existen estudios sobre la muerte natural de las aves?
Bueno, hay varios estudios que pues han hecho seguimiento de aves y por lo menos esto nos ha permitido saber cuánto tiempo viven en muchos casos, y esto muchas veces anillando o marcando las aves y siguiéndolos a través de largos tiempos. Entonces, esta cuestión es un poco complicado para contestar, porque cuando las aves mueren, pues no es que se hacen en público, y es muchas veces pura suerte de observar el momento que pasa algo o que encuentre un ave que está muerto. Hay algunas cosas que ya sabemos, por ejemplo, que muchas especies chocan contra ventanas en Bogotá y en muchos otros sitios en sus migraciones. También con televisión y cosas, bueno, cosas así, accidentes que son causados por estructuras humanas de uno y otro tipo. Sí, hay varios estudios que sí podemos mencionar, pero de casos en la vida natural, pues es mucho más difícil.
Bueno, tenemos otra pregunta de Jean-Bernard Vázquez. Él pregunta si en sus infinitos viajes y estudio por las aves tuvo la oportunidad de ir a Venezuela para conocer la colección ornitológica William Peltz.
Pues sí, tuve esta suerte una vez hace bastante tiempo, y así conocí a Miguel Lentino, que actualmente está el encargado de la colección. Y bueno, nos correspondemos con bastante frecuencia, pero no he vuelto a visitar Venezuela, en parte por todos los problemas entre Chávez y sucesores con los Estados Unidos.
Bueno, muchas gracias. Andrés Ruiz nos pregunta, y yo creo que esta es una pregunta que muchos tenemos, y es que si crees que aún puede existir especies por describir en el país.
Probablemente sí. Pero en buena parte lo que va a estar encontrando es con base de los estudios genéticos, lo que siempre se pensaba que era una especie, resulta ser dos o más. Cuando combina material genético y con examinaciones muy detalladas de vocalizaciones como cantos y otros, y plumaje, se puede llegar a esta conclusión de que hay probablemente una buena cantidad, pues no sé qué tan grande, pero de especies que están esperando ser definidos como especies distintas. Es decir, es probable que material existe en museos ya, pero nunca ha sido estudiado en el campo y nunca se ha tenido información genética.
Bueno, acá hay otra pregunta de Mauro Garcés y él nos pregunta, ¿cuáles son sus sitios favoritos en Colombia y Sudamérica para la observación de aves?
Bueno, bastantes, pero bueno, sitios, como siempre, pues sitios que he visitado y conozco muy bien y ya conoces las aves, pues siempre tienen un lugar especial. El bosque Cárpatos en Chingaza, por ejemplo, cuando hicimos el primer estudio detallado de bosques de este tipo de ambiente, o en varios otros sitios en Chingaza, con los páramos, sitios en Guaviare que tuve que chance de visitar durante 2 años en los cursos del instituto. Bueno, Amazonas, que siempre me ha encantado, estuve allá varias veces, más que nada con los cursos de la universidad. Y así, pues, en los llanos, pues ya, pues, Loretta ha sido dirigiendo un estudio orientado a conservación con dueños de 3 fincas, que colectivamente se llama el Triángulo del Puno, en los llanos, y hemos visitado estos sitios en varias ocasiones ya. Hay sitios que me encantaría volver o visitar porque son huecos en mis propias observaciones, pero vamos a ver cuáles oportunidades se presentan en el futuro.
¿Cuál le falta, profe?
Bueno, realmente toda la zona Caribe yo he visitado muy poco y hay varias cosas interesantes para unas preguntas interesantes para resolver allá, uno con colibríes incluso. Y pues también quiero volver a Nariño a varias partes para ver si se puede encontrar algunas de las cosas que me han esquivado durante un tiempo especial. Y bueno, siempre cuando hay un sitio que tiene pájaros interesantes, pues me encanta.
Maravilloso. Bueno, aquí hay una apreciación muy bonita y creo que esta es una pregunta en la que los ciudadanos podríamos aportar mucho de saber qué hacer. Y Andrés Ruiz nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar como ciudadanía a proyectos de investigación de aves?
Bueno, una cosa es, en lo posible, pues, encontrar cuáles grupos de aves, cuáles grupos de gente están pajareando o estudiando aves en sitios accesibles como en diferentes ciudades donde hay diferentes universidades o que sea. Y muchas veces en estos sitios tienen proyectos interesantes que están realizando y necesitan voluntarios para ayudar a sacar los datos interesantes del campo. Y bueno, otra cosa que me parece que es muy importante es conocer recursos como eNaturalist, eBird, y que pues cuando uno sale y observa aves, pues a diferentes sitios, es siempre estar haciendo una lista de las aves con las anotaciones que se puede. Y en, por ejemplo, en eBird uno puede enviar estos y cuando ya debidamente autorizado en cuanto a sitio geográfico y todo lo demás, pues pueden ser disponibles para cualquier persona de interés interesado en este programa, igualmente con fotos. Pero una cosa de eBird es que realmente el enfoque es sobre la persona y sus observaciones y sus listas, etcétera. Y esto se vuelve científicamente importante en el sentido de que cuando ya hay muchas personas contribuyendo sus listas, ya se comienza a ver con mucha más claridad distribución y hasta cambios de distribuciones de las aves. Otra cosa es que en el país están realizando varios conteos navideños anualmente. Y estos tienen sus reglas más o menos bien definidas, que hay que hacer la lista en 24 horas dentro de un periodo de unos 15 días alrededor de la... Y la ventaja de este periodo es que mucha gente está en vacaciones, entonces pueden dedicar un ave para un día para observación de aves y contarlos. Y también, pues, en la medida en que uno sigue, si tiene un grupo interesado, sigue repitiendo esto todos los años en un mismo grupo de sitios, ya uno comienza a ver patrones, comienza a ver cuáles aves están aumentando, cuáles están disminuyendo, cómo son las características de hábitat de los que están subiendo o bajando de abundancia. Bueno, varias cosas que entonces pueden ser muy importantes para saber, por ejemplo, si hay una especie con problemas de conservación, exactamente cuáles son sus requisitos y poder posiblemente ayudar a diseñar planes para mejorar su situación.
Muchas gracias por esa respuesta. Hay una pregunta que nunca falta en charlas pajareras y que es muy difícil, pero pues, ¿podrías decir cuál es tu ave favorita?
Depende de qué diría en que me pregunte.
Ay, eso es muy difícil.
Porque, bueno, como digo, pues, lo más que uno conozca a un ave, lo más que a uno, pues, se le vuelve amigo. Y, bueno, me encanta tener muchos amigos.
Muchas gracias. Bueno, ya llevamos un tiempo. Agradecerle a todas las personas que están conectadas, a los que andan en trancón por ahí, aprovechando el espacio para conectarse. Un saludo para todos de verdad y agradecerle también a Gary por compartirnos un pedazo muy grande de su vida. Es muy grato poder conocer también qué hay detrás también de todo lo que haces, enterarnos pues también de qué es lo que viene, cómo va a ser también como esa entrega de conocimiento a nuevas generaciones. Y por último, en charlas pajareras, siempre nos gusta que el invitado nos dé un mensaje pajarero para todas las personas que te están escuchando.
Bueno, creo que ya más o menos lo mencioné. Yo creo que desde luego fue súper observar aves y es especialmente interesante si uno lo observa en el mismo sitio y comienza a contarlos y escribir sus noticas de campo, que yo siempre he hecho. Y cuando uno comienza a hacer esto, y más o menos sistemáticamente, en un sitio, ya esto ya puede volver monitoreo. Es decir, que uno puede ver en este sitio cómo están cambiando las cosas. Y esto fue el objetivo de los conteos navideños que hicimos y se siguen haciendo en, por ejemplo, la Asociación Bogotana de Ornitología y varias otras asociaciones en el país, lo que hemos arrancado con el Triángulo de Puma. Y yo creo que como estamos viviendo en tiempos de cambio climático, este tipo de monitoreo pues cada vez es más importante para saber, por ejemplo, cuáles pueden ser especies que necesitan ayuda, cuáles son especies que van muy bien o están en aumento, y tener cierta idea de por qué están cambiando.
Sí, señor. Perfecto. Pues, Gary, ha sido un placer tenerte en Charlas Pajareras. Hace muchos días queríamos tener este espacio contigo y pues te agradecemos tu tiempo y que nos hayas compartido una partecita de tu historia y conocer un poco más de todo el trabajo, que sabemos que son muchas horas de investigación y muchas libretas de campo y muchas salidas y muchas aves las que han pasado por tus manos y por tus ojos y por todo lo que has hecho. Entonces, pues, agradecerte por, pues, digamos, en nombre de la ciencia, por todo el trabajo, todo lo que le has aportado a nuestro país. Ha sido, pues, para Colombia, pues, muy importante tener una persona como tú al frente de todo el trabajo que hicieron en la Universidad Nacional, y que también sabemos que va a quedar en muy buenas manos con Andrés Cuervo, que, pues, uh-huh, también es un buen amigo de esta casa y con el que ya también hicimos una charla y hemos compartido en muchas ocasiones. Entonces, pues, agradecerte infinitamente y bueno, darles a todos las gracias en este primer episodio de Charlas Pajareras en esta cuarta temporada, y bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes también. Espero que no fue hablando demasiado, pero bueno, yo creo que de hecho, pues siempre, pues, placer observar aves y todo lo más conectado con esto. Y espero que con esto más gente siempre sigue yendo feliz.
De acuerdo.
De acuerdo. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación a este espacio. Espero que la vida me permita encontrarte en campo y compartir alguna pajareada. Sí. Me da envidia cuando alguien sube una foto contigo y yo digo, ay, algún día. Creo que para uno poder tener acceso a también a esta clase de espacios para poder conocer un poquito más, es finalmente un aprendizaje muy grande para nosotros. Y como dijo Mauro, en nombre de la biología, de la ciencia, de las aves y de la conservación, te digo muchísimas gracias, porque también hay niños que te están viendo, que son guardianes de las aves y que muy seguramente quieren seguir tus pasos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por todos entonces.
Gracias, Gary. Feliz noche y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Tenemos un invitado muy especial, Orlando Acevedo. También seguimos por el lado de la ciencia y estaremos compartiendo con Orlando dentro de 8 días. Y bueno, saludo pajarero para todos y feliz noche.
Muy buenas noches a todos, entonces.
Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras con Nicky y Mauro. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Colombia, por YouTube Live de Unidos por las Aves. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como @UnidosPorLasAves. Un saludo pajarero.